En el programa del día de hoy nos vamos a enfocar en la participación de los niños, niñas y adolescentes en la ley de garantías y proyección integral de sus derechos. Es la ley número 21.430, que lo que crea es un sistema de garantías donde las distintas instituciones del Estado, la sociedad civil y la familia trabajan de manera integrada, conjunta y coordinada para garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en nuestro país. Este mes se cumplen ya 2 años de la implementación de esta ley. Vamos a estar hablando de eso y comenzamos a entrar en este tema junto a nuestra compañera Francisca Canseco.
Bajo el eslogan "La fuerza de las ideas mueve", se abrieron las postulaciones al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2024. La gran novedad de este año es el financiamiento de proyectos de organizaciones que trabajen con niñas, niños y adolescentes, y tiene como objetivo apoyar a organizaciones sociales que trabajen en la promoción de derechos ciudadanos, equidad de género, asistencia social, educación, salud, medio ambiente y otras temáticas. Sobre la importancia de que se promuevan estos proyectos con la participación de niños, niñas y adolescentes, le explica a Manuela García, académica e investigadora y jefa de docencia de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Este derecho a la participación, de alguna manera, resulta fundamental en todos los proyectos que involucran, de alguna manera, a niños, niñas y adolescentes. Es decir, es muy importante que en proyectos, ¿cierto?, que trabajen con niñas, niñas y adolescentes, y en fondos concursables o fondos en general que financien actividades que involucran a niños, niñas y adolescentes, se cuente con mecanismos de participación de ellos y ellas en la elaboración y en el pensar junto con los niños los distintos proyectos y programas, porque esto permite que las actividades en estos proyectos sean más pertinentes a las necesidades de ellos y ellas, y no estén solamente pensadas desde el mundo adulto. Cuando los proyectos concursables y los fondos en general se piensan solamente desde el mundo adulto y no se consideran instancias de participación de niños, niñas y adolescentes, muchas veces quedamos con puntos ciegos, con aspectos que no logramos ver, o con aspectos que quizás pensamos de una manera que no es la más pertinente.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Bienestar para Niños, Niñas y Adolescentes, además de la conformación y funcionamiento de consejos consultivos en todo el país, como lo establece la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. El desafío de estas postulaciones es incentivar espacios y mecanismos que favorezcan la participación de niños, niñas y adolescentes, que sus preocupaciones, ideas y propuestas sean parte de la toma de decisiones en el ciclo de las políticas públicas. La convocatoria estará abierta hasta el 12 de abril para postulaciones en papel y hasta el 22 del mismo mes para postulaciones digitales en la página web www.fondodefortalecimiento.gob.cl. De esto y de cómo sigue la implementación de la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, hablamos hoy en Creciendo Juntos.
Y lo hacemos también junto al defensor de la niñez, Anuar Quesille, que está con nosotros en el programa. Anuar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola, Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este importante espacio de reflexión y de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Muy bien, aquí vamos a estar en estos próximos minutos conversando de este tema y también recibiendo preguntas y comentarios de nuestra audiencia a través del WhatsApp Cooperativa, que es el +569 7888 0770, y también a través de los comentarios de ustedes en nuestro chat en Facebook Live, ahí en @cooperativa en Facebook. Vamos explicando los alcances de esta ley, que implica asegurar, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la participación de las distintas instituciones del Estado y también con participación de la sociedad civil. Si tuviéramos que sintetizar el qué implica la ley, ¿cómo lo podemos desmenuzar eso?
Mira, yo creo que para poder comprender el sentido y el alcance de la ley 21.430, no podemos dejar fuera el componente histórico. El Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90. El próximo año ya se cumplen 35 años desde que se ratifica. Y durante, hasta el 2022, no existía ninguna norma interna, ninguna ley que hiciera una bajada del contenido de la Convención, que reconocía los derechos de niño, niña y adolescente. La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado en el mundo. No existe otro tratado que tenga tantas ratificaciones como la convención. Sin embargo, no había ninguna norma interna que llevara a la realidad nacional este catálogo de derechos que contempla la convención. Y hubo muchos intentos, ¿no? Desde el comienzo del 2010, por ahí, en adelante, hubo distintas iniciativas legislativas que trataban de justamente generar esta normativa, y finalmente, luego de casi 7 años de tramitación, se aprueba, se legisla y se promulga la ley 21.430, que precisamente lo que hace es establecer un marco de acción, de obligaciones para los estados, para justamente abandonar lo que históricamente ha sido el problema de niños, niñas y adolescentes. Es que la niñez y la adolescencia en Chile ha sido invisibilizada de las políticas públicas, y generalmente todas las medidas que se adoptaban para los niños, niñas y adolescentes obedecían a una especie de caridad. Se protegía a la niñez y a la adolescencia porque eran personas vulnerables. Mm. La ley de garantías, el primer hito importante que marca es que deja de concebir a niños, niñas y adolescentes como personas vulnerables, sino que los concibe en primer lugar como sujetos autónomos de derechos.
Claro.
Y hay ciertas hipótesis o condiciones sociales e históricas que implican vulnerabilidad, y es donde uno debe actuar con un foco especial, con asistencias especiales. Entonces la ley contempla no solamente un catálogo de derechos, sino que también define una institucionalidad, tú bien lo decías en la introducción, define un sistema de protección integral, es decir, una estructura donde organismos del Estado, donde la sociedad, donde los organismos de la sociedad civil, y por cierto, los propios niños, niñas y adolescentes, deben trabajar mancomunadamente en generar un sistema que pueda avanzar hacia el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
En ese marco, ¿cuál es el rol de la Defensoría de la Infancia?
A ver, la Defensoría de la Niñez, y así lo indica el artículo primero de la propia ley 21.430, es un organismo parte del sistema de protección integral. Para poder comprender qué es el sistema de protección integral, porque la ley lo menciona en distintos lugares, pero no establece la orgánica, la estructura del sistema, uno podría decir que un sistema de protección integral está compuesto, en primer lugar, por un marco normativo. Y ese marco normativo es la ley. Luego existen un organismo rector, es decir, alguien, un organismo que sea responsable de niños, niñas y adolescentes en el país. Históricamente, hasta el año 2017, uh-huh, el organismo responsable de los niños y niñas en Chile era el Sename. Pero si uno miraba el ámbito de cobertura del Sename, el Sename era el responsable del 5% de niños y niñas que eran los niños que habían sido vulnerados en sus derechos o que, claro, habían cometido delitos, pero el otro 95% no tenía un organismo responsable de la promoción de sus derechos, y se crea precisamente la Subsecretaría de la Niñez, y se establece que el Ministerio de Desarrollo Social es el organismo rector para los derechos de niños y niñas y adolescentes. Entonces tenemos un marco normativo, organismo rector, y luego se crean instituciones especiales para niños en dificultades, es decir, niños que han sido vulnerados en sus derechos, que cometen delitos, y se crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, que es Mejor Niñez, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que entró justamente a operar desde el 15 de enero del año 2024. Y luego de esta estructura tiene que existir un mecanismo de monitoreo autónomo e independiente que vaya vigilando que estas estructuras que yo te acabo de mencionar cumplan su rol. Y ese organismo autónomo que monitorea que los organismos cumplan su función es la Defensoría de la Niñez.
Perfecto. Hace una labor que podríamos sintetizar como de observación, fiscalización, de contraloría de lo que ocurre en torno a los alcances que tienen que ver con la vida de niños, niñas y adolescentes, para que el marco funcione finalmente. Es eso de lo que estamos hablando, y ahí es donde entra a participar la Defensoría de la Niñez.
Así es.
La ley ya tiene su tiempo, par de años, 2 años, que se cumplen ahora en el mes de marzo, y yo quisiera saber cuál es la mirada respecto de aquellas cosas que podríamos valorar como positivas, logros o avances que se han ido estableciendo con esta normativa legal, y aquellas cosas que no han funcionado tanto, que derechamente han sido aspectos negativos en el trayecto de esta ley.
A ver, lo primero que hay que decir respecto de una evaluación ya 2 años, tú ya lo decías, el 15 de marzo se cumplen 2 años desde la vigencia de la ley 21.430, sin duda es un avance, solamente si uno considera que tenemos esta bajada, uh-huh, a la realidad nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, también es importante tener en cuenta que la ley, desde el punto de vista jurídico de la estructura de la ley, si tú la miras, es una ley única en Chile. Es una ley, yo diría, tiene una configuración jurídica bastante particular, porque diría que es como una especie de una mini constitución, porque establece un sistema, establece un catálogo de derechos, principios que deben guiar la política pública en materia de niñez y obligaciones para los organismos del Estado. No hay otra ley, probablemente por ahí el Código del Trabajo y la Ley de Protección al Consumidor, que tenga una configuración jurídica tan específica. Y entonces, desde el punto de vista de configuración, ese es un avance. Lo otro es que ha habido una disposición del Estado para implementar la ley. Y ahí hay que justamente valorar el trabajo que históricamente viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no solamente en este gobierno, sino que también en el gobierno anterior y en el anterior también, puesto que desde ahí surge en primer lugar la voluntad política para aprobar la ley y luego la necesidad de poder implementarla. Por otra parte, también teniendo en cuenta como un avance, un aspecto positivo, es que muchos de los derechos que contempla la ley no están en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, la ley reconoce derechos que son los derechos del catálogo de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero además establece derechos adicionales que no están tan claros en la Convención, como por ejemplo los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes como consumidores. El derecho a un medio ambiente libre de contaminación, que obviamente implica que el Estado adopte medidas para mejorar la situación de niños y niñas que viven en zonas de sacrificio ambiental o donde hay actividad extractiva que provoca perjuicio para su bienestar. También establece un rol específico para los organismos de seguridad, es decir, la ley establece derechos y obligación, derechos para los niños en temas de violencia y de protección y obligaciones para las policías. O sea, tenemos también componentes normativos adicionales y además principios adicionales. No solamente se contempla el interés superior del niño, la efectividad, sino que se contempla el principio de participación social, que no está contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, se contempla el principio de prioridad. Los organismos del Estado, cuando piensan en qué hacemos para mejorar la vida de los niños, deben otorgar prioridad a la consideración de niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué nombro esto al final? Porque precisamente ese es prácticamente uno de los principales desafíos o brechas, ¿no? Yo reconozco como Defensoría de la Niñez que ha habido un esfuerzo importante por parte del gobierno en la implementación de la Ley de Garantía, que conlleva la instalación de un aparataje muy importante, porque el principal rol de la Ley de Garantías es que no solamente exista protección judicial, sino que también se instale un sistema de protección administrativa de derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que hasta antes era impensado y era inexistente. Todos los problemas vinculados a niñez los resolvían los tribunales de justicia.
Claro, claro. Claro.
Y ahora la idea con la protección administrativa es que se crean estructuras territoriales, que son las oficinas locales de niñez, que tienen por objeto entregar protección administrativa. Es decir, los niños y niñas pueden pleitear con la administración del Estado, pueden exigir sus derechos ante el Estado y el Estado tiene la obligación de resolverlo. Y en ese proceso se encuentra precisamente el gobierno trabajando en la instalación progresiva de las oficinas locales de niñez. Y ahí hay un desafío importante, porque las oficinas locales de niñez tienen un rol fundamental en los territorios, tienen unas funciones que son muy importantes para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto se requiere que la composición de las oficinas locales de niñez sean suficientes y pertinentes en términos de competencias. Quienes componen la oficina local de la niñez van a tomar decisiones tan importantes como las que toman los jueces de familias cuando dictan una medida de protección. De hecho, las oficinas locales de niñez pueden dictar medidas de protección.
Van a tener esa atribución.
Sin duda, de hecho, actualmente, primero lo contempla el artículo entre el 66 en adelante de la Ley de Garantía, la Ley 21.430, se establece la función de que las oficinas locales de la niñez, en determinados casos, adoptan medidas de protección administrativa, y se resguarda para los casos más graves la decisión judicial. Y justamente ahora en el Congreso se ingresó un proyecto que modifica la Ley de Tribunales de Familia, donde va a haber una modificación de las competencias que tienen los tribunales para entregar justamente mayores competencias a los tribunales de familia y generar un sistema, a las oficinas locales de niñez, y generar un sistema de derivación de casos, justamente para que desatochar el sistema judicial, para que los jueces y juezas se puedan abocar al conocimiento de las causas más complejas y dejar los problemas que pueden ser de mayor y de rápida solución a este ámbito administrativo y territorial.
Súper interesante este aspecto porque implica una mirada bien específica, una mirada orientada a las problemáticas de este segmento de la población, de los niños, niñas y adolescentes, que son problemas que están presentes en el país, muchas veces invisibilizados o que son juzgados por una mirada que no necesariamente tiene la fineza de la mirada sobre este aspecto específico que es tan sensible, ¿no? Con un segmento de la población que es menor de edad. Estamos a esta hora en cooperativa con el defensor de la niñez, Anuar, que sigue aquí en Creciendo Juntos, este programa que hacemos hasta las 12:30 en cooperativa y del que ustedes que nos escuchan también pueden ser parte a través del WhatsApp cooperativa, que es el +56 978 880770, y también a través de nuestro chat en el live de cooperativa. Ahí ustedes pueden enviar sus preguntas al defensor de la niñez, también sus historias, comentarios, opiniones sobre lo que estamos conversando. Lo de las oficinas locales de niñez, Anuar, me parece interesante porque implica todo un cambio en lo que realizan los tribunales de familia. Es decir, tú ya nos comentabas, va a haber un traspaso de competencias que está enmarcado en la ley de la cual estamos conversando. Pero, ¿cómo se van a conformar estas oficinas locales de niñez en las distintas regiones de nuestro país? ¿Cuál va a ser la composición de estas oficinas y cómo van a funcionar? Es decir, ¿vamos a esperar un funcionamiento similar al de un tribunal de familia o no?
A ver, las oficinas locales de niñez, el hecho de poder dictar medidas de protección administrativa es solamente una parte de una gama de funciones que la propia ley regula. Hay que decir también, dentro de los desafíos, que el detalle de las funciones de las oficinas locales de niñez deben ser reguladas por reglamento, okay. Y ese reglamento aún está pendiente de aprobación.
En el Congreso.
No, por parte de la Subsecretaría de la Niñez. Perfecto. Porque ese reglamento está en conocimiento y, si no me equivoco, está para toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
Perfecto.
Ahí hay una demora que es importante porque es vital que las oficinas locales de niñez conozcan cuáles van a ser, cuál es el alcance de sus competencias, no así sus funciones, que sí están reguladas. ¿Por qué es importante? En primer lugar, es importante porque la mayoría de los problemas que experimenta la niñez son problemas de baja y mediana complejidad.
Okay.
Los casos graves, ¿verdad?, de vulneraciones de derechos que implican, por ejemplo, la separación de los niños, niñas y adolescentes de sus familias, son minoritarios en términos numéricos. Son muy importantes. Obvio. Y, por cierto, graves, y el Estado debe hacerse cargo de esto. Pero hay muchos temas que se dan en el problema territorial. Discriminación en el colegio, violencia entre pares, negligencia parental por falta de por falta de cuidados sanitarios o por falta de proveer el derecho a la educación. Y esos problemas van a ser de competencia de las oficinas locales de niñez. Y para que esa competencia pueda desarrollarse en términos óptimos, es vital que esa configuración y esa composición sea la adecuada. Actualmente las oficinas locales de niñez están conformadas por un coordinador o coordinadora y un equipo profesional muy al estilo de lo que actualmente conocemos como las oficinas de protección de derechos, las OPD. Sin embargo, el ámbito de competencias en el territorio va a ser muy importante porque va a poder generar medidas de carácter pertinente. Ojo, la ley ahí también establece, como una medida específica, y esto también es un avance de la ley, establece lo que se conoce como protección reforzada o garantía reforzada. Es decir, el Estado debe adoptar medidas adicionales o más intensas, por llamarlo de alguna otra forma, respecto de aquellos grupos de niños, niñas y adolescentes que histórica y estructuralmente se han encontrado en situaciones de desventaja. Por ejemplo, la niñez bajo la línea de la pobreza, la niñez en contextos de movilidad, la niñez en situación de discapacidad, las niñas que por razón de género se encuentran en una situación de desventaja, y por lo tanto esas situaciones particulares deben ser tenidas en cuenta con dicho nivel de importancia. Por eso creemos que
participación
y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes se viene hablando no solo desde la vigencia de la ley 21.430, sino que históricamente ha sido un tema muy relevante, y el fundamento normativo siempre sea la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño no consagra el derecho a la participación. De hecho, no menciona la palabra participación en todo el texto de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo que interpreta la Convención, ha dicho que la participación es una construcción que se verifica cuando los niños y niñas ejercen una serie de derechos, el derecho a ser oído, el de la libertad de asociación, el derecho a reunirse libre y pacíficamente, y la libertad de conciencia. Y esa construcción doctrinaria, por decirlo de alguna forma, fue tomado por la ley 21.430 y lo puso en términos normativos, desde ese punto de vista un avance. El propio artículo 18, que consagra como principio la participación social, indica: los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a participar plenamente en la vida social, familiar, escolar, científica, cultural, artística, política, deportiva, recreacional, entre otros, en su entorno, cuando ello sea posible, de acuerdo a su autonomía progresiva. E indica que los órganos del Estado deben promover las oportunidades y mecanismos para poder concretar esta participación. ¿Qué implica esto? Esto implica un desafío muy grande para el Estado, porque la participación de los niños, niñas y adolescentes no solamente se verifica a propósito de la construcción, de la creación, que la propia ley también lo indica, de estos consejos, de los consejos consultivos, ¿verdad? Sino que se concreta cuando de manera efectiva los niños, niñas y adolescentes pueden expresar su opinión respecto de un tema que les va a afectar, pero esa expresión de opinión tiene una repercusión concreta.
Claro.
Tiene efectos y es incidente, y no solamente es una forma simbólica o declarativa,
claro,
de poder justamente hacer el check de que los niños, niñas y adolescentes participaron.
Pero en lo concreto, esa participación, ¿cómo se materializa?
Bueno, en primer lugar, yo creo que había un avance importante de parte del gobierno en cuanto a, y ahí hay un trabajo muy relevante que hay que reconocer que ha hecho el Ministerio de Secretaría General de Gobierno a través del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, que contempla una instancia de participación de niños, niñas y adolescentes que asesoran, por decirlo de alguna forma, para la adopción de políticas públicas al Ministerio, por tanto al Estado. También se concreta a propósito de la creación de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes que se están instalados a nivel nacional y regional. Pero además también el gran desafío, porque eso uno puede decir que implica participación porque uno escucha a niños, niñas y adolescentes, pero el gran desafío es concretar dicha participación en cualquier medida y en cualquier política pública. Entiendo. Que lo afecte. Por ejemplo, en los procesos de elaboración de la ley. Cualquier ley que afecte a niños, niñas y adolescentes debe contar con el visado o la participación de niños en el contexto parlamentario.
Perfecto.
Por ejemplo, también una cuestión importante, las instituciones del Estado, incluida la Defensoría del Niñez, tienen como desafío incorporar la mirada y la participación de los niños, niñas y adolescentes en sus procedimientos internos. Es decir, la Defensoría de la Niñez, y es un tema que al cual nosotros estamos aspirando, estamos adoptando una política, una gestión, donde vamos a elaborar estudios o vamos a contratar instituciones que nos apoyen, siempre y cuando, y siendo un requisito, que exista participación de niños, niñas y adolescentes. De lo contrario, vamos a seguir teniendo una norma que va a ser declarativa y no va a tener concreción.
Claro. Tengo una pregunta a través del WhatsApp cooperativa. Un auditor pregunta en relación al derecho a la salud. Aquí nos queda ya muy poquito tiempo, Anuar, así que te voy a pedir bien resumido para responderle a este auditor. En relación al derecho a la salud, si en lo práctico, en lo concreto, va a ser exigible el control de joven sano, por ejemplo. ¿Tiene esa duda este auditor a través del WhatsApp cooperativa? ¿Hay una definición concreta tan específica como esa o no?
Mira, concretamente no, pero sí lo que es claro, y esto es la ley de garantía, probablemente es un aporte en este sentido, es que históricamente el derecho a la salud no ha estado consagrado a nivel normativo. La Constitución no consagra el derecho a la salud, consagra la libertad de afiliación a un sistema público o privado de salud, y la ley de garantía sí consagra el derecho a la salud, en el entendido como el derecho a estar sano, el nivel de salud más alto posible. Y eso también implica una serie de obligaciones para el Estado, como por ejemplo proveer tratamientos, no solamente permitir el acceso, sino que también generar una política pública de salud accesible para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición ni la situación en que se encuentren. Desde esa mirada, el control de niños sanos es una política pública del Estado que debe ser obligatoria para todos los niños, niñas y adolescentes.
Perfecto. 30 segundos para cerrar. cómo se proyecta el trabajo que viene en términos de compatibilizar todos los organismos, los sistemas y las instituciones del Estado para la implementación de esta ley? Es decir, ¿dónde está el principal desafío en lo que venga para los próximos 2 años de la ley, por ejemplo?
Bueno, es un tema muy importante porque lo urgente no nos debe hacer perder de vista lo importante. Hay muchas urgencias que actualmente el Estado de Chile tiene en materia de niñez y adolescencia. Violencia sexual, seguridad, niñez en contextos de movilidad, pero acá el foco debe estar puesto en cómo se realiza una correcta instalación de las oficinas locales de niñez, cómo desde la Defensoría además apoyamos para que las oficinas locales de niñez tengan competencias adecuadas y cómo se entrega protección administrativa en los territorios, porque eso es lo que los niños consideran como más relevante, y toda implementación de cualquier medida que implica la ley de garantías debe realizarse mediante procesos participativos concretos y con una incidencia real de los niños y niñas. De lo contrario, va a ser pantomima, claro, o va a ser un mero simbolismo.
Anuar Quesilla, defensor de la niñez, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Gonzalo, gracias por la invitación.
Buenos días, volvemos.